Estamos de vuelta en Derechos Humanos pa' Vos, por Radio Fe y Alegría 88.1, con todas las voces.
Así es, seguimos con muchísimo más en Derechos Humanos pa' Vos. Recuerda que si no pudiste sintonizarnos este sábado, puedes hacerlo también este domingo en nuestra retransmisión, que es de 7 a 8 de la mañana por las señales Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Les cuento que el 28 de septiembre se celebró el Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información, una fecha cuyo propósito es procurar el acceso a la información digital principalmente como vehículo para garantizar otros derechos y poner en evidencia algunas violaciones que ocurren en el mundo. A pesar de que este día oficial fue declarado por la UNESCO en su Asamblea General en diciembre de 2015 y conmemorado por primera vez en 2016, es decir, al año siguiente, lo cierto es que su historia empieza mucho antes, exactamente en el año 2002. Entonces se le conocía con el nombre de Día Internacional del Derecho a Saber. No fue hasta 2012 cuando la Internacional de Defensores de la Sociedad Civil le cambió el nombre al que conocemos en la actualidad. Por ello, a propósito de esta importante fecha, hoy queremos darle la bienvenida a María Ingracia Chirinos. Ella es periodista, investigadora, defensora de derechos humanos y gerente de proyectos de Pro Da Vinci. Bienvenida, María Ingracia, y queremos preguntarte de una. En el marco del Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información, ¿por qué se considera fundamental para las sociedades contar con el también denominado derecho a saber?
El derecho al acceso a la información pública está muy vinculado con el derecho a saber de los ciudadanos, como bien ustedes lo explican, y esto es un denominador común en las mediciones de democracia, incluso para hablar de desarrollo sostenible. Es un eje transversal para evaluar todos los asuntos de políticas públicas y asuntos públicos en general, que pasan desde el derecho a saber en materia de salud, en tema presupuestaria, del Estado, de los Estados, pero también desde el punto de vista de los derechos digitales, de la libertad de expresión, del acceso a los medios de comunicación, incluso de las plataformas y la asequibilidad que tengan los ciudadanos para conectarse y estar comunicados, y que este derecho a saber además tiene varias dimensiones, que es el derecho a recibir, de buscar, recibir y difundir información en todos los niveles, y que además tiene que haber una información proactiva, una comunicación proactiva de parte de las instituciones públicas, y que los ciudadanos además tienen el derecho a buscar y a solicitar información con respecto a los asuntos que le incumben a su comunidad e incluso a ellos mismos. Por eso es importante en este contexto y en esta sociedad del conocimiento que estemos solicitando información, pero además que esta sea la piedra angular para otros derechos que son fundamentales, tanto de seguridad ciudadana como de temas económicos o incluso temas de alimentación, de salud, de migración, de vivienda, y que esto además, a más información, pues también puede haber mayor bienestar y mayor calidad de vida para los ciudadanos. Por eso también los estándares internacionales, tanto de Naciones Unidas como el sistema interamericano y otros sistemas regionales, lo vinculan con esa salud de la democracia. Entonces podemos decir que el derecho a saber está vinculado con el derecho o esa necesidad de fortalecer los sistemas democráticos.
María Ingracia, la opacidad se ha convertido en una práctica común del Estado venezolano. ¿Qué tan dañina resulta esta restricción para nuestra sociedad?
La falta de información es estructural en Venezuela y es una práctica que se viene ejecutando desde, por lo menos desde 2004, 2005, cuando empezaron a ocultarse cifras en distintos niveles, cifras en materia de violencia, en materia económica, en materia de políticas públicas, y ya a partir de 2012, incluso se agudizó en 2015 con la desaparición incluso de datos macroeconómicos, como los datos de desabastecimiento y escasez, o que estaban vinculados con el índice de nacional de precios al consumidor, o incluso datos que tenían que ver con la inflación, el comportamiento de la inflación en el país, que permitían tomar decisiones. Y también más adelante, con la desaparición de la discusión pública del presupuesto nacional, que nos da a todos un indicio de, bueno, con cuánto dinero cuenta el Estado para invertir en asuntos que son de interés público, pero además también en materia epidemiológica, que empezó a agudizar la ausencia de información a partir de 2012, 2013, cuando empezaron a desaparecer los boletines epidemiológicos. Y con la desaparición de estas publicaciones, no solamente es que no se publica un documento, sino que empezaron también a desaparecer algunos indicadores que no solamente tienen un impacto interno para que los ciudadanos puedan hacer contraloría y auditar el desempeño del Estado y de las instituciones del Estado, sino que también esto tiene unas implicaciones afuera por la rendición de cuentas ante organismos internacionales que pasan por medir cuál es la calidad del desempeño en Venezuela y qué falta por hacer en Venezuela y cuáles son las políticas importantes que necesita Venezuela que se implementen, y que son datos importantes para organismos internacionales como la Comisión Interamericana, Naciones Unidas, pero también el Banco Mundial o otras instituciones que vigilan o monitorean el desempeño de Venezuela. Incluso cuando uno hace algunas revisiones de informes internacionales, muchas veces Venezuela está excluida de estos panoramas globales, tanto de revisión de cómo van las políticas, pero también de las proyecciones, porque no hay datos sobre Venezuela. Entonces es importante esta generación de información con respecto a la situación venezolana, y que este vacío muchas veces lo han venido a llenar las organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación, y ahora también las organizaciones humanitarias, generando información para llenar estos vacíos que muchas veces les corresponde al Estado.
Ahora bien, María Ingracia, la conectividad de Internet funciona como un catalizador del derecho a la información. Sin embargo, las brechas tecnológicas en el país obstaculizan el desarrollo de este principio. ¿Qué lectura tienes sobre este punto en el contexto venezolano específicamente?
Efectivamente, podemos decir que el acceso a Internet es una manera de medir o de evaluar el acceso a la información pública, no solamente en Venezuela, sino en términos globales, y que esto pasa por ese derecho a la comunicación. Entonces, esto además tiene unas implicaciones directas en el contexto venezolano, en el que no solamente hay unas restricciones en la infraestructura tecnológica para que los ciudadanos se puedan conectar, la obsolescencia de las tecnologías que están disponibles en Venezuela y la velocidad con la que estamos navegando en el país, que son muy precaria, sino que también esto tiene unas implicaciones de asequibilidad que pasa un poco, o que traspasa la discusión entre las empresas y el Estado, que las empresas dicen que no hay una mayor inversión, un mejor servicio, porque es necesario aumentar las tarifas. Y creo que ahí la gran discusión es que los ciudadanos puedan tener las condiciones económicas, que los servicios sean asequibles, tanto el acceso a la tecnología como el acceso a los planes de servicio para que puedan estar conectados. Y vemos que en esta situación humanitaria que atraviesa Venezuela, esto cobra mayor importancia, porque implica o condiciona también la movilidad de los ciudadanos y la posibilidad de estar conectados con sus círculos más cercanos, con sus redes de trabajo y sus redes personales, y además con esas redes de información que les llevan a tomar mejores decisiones. Y creo que por eso es importante hablar del derecho al acceso a la información y el derecho a saber, porque a mayor acceso a la información, mayores capacidades para tomar decisiones mucho más acertadas y mucho más informadas y responsables sobre nuestra vida en la sociedad.
María Ingracia, en aras de construir una sociedad sostenible, inclusiva y pacífica, ¿cómo puede la sociedad civil sumar esfuerzos en pro de que se garantice plenamente el derecho a la información en el país?
La sociedad civil tiene un rol fundamental actualmente en Venezuela en llenar esos vacíos que han dejado el Estado, y muchos de esos vacíos se han generado o se han llenado, mejor dicho, con información que se produce desde las organizaciones de la sociedad civil o desde el tercer sector, y que además estas son informes sombras o datos, estadísticas sombras que se generan para poder tener una medición o una fotografía de la situación de Venezuela en distintos niveles, en tanto en, podemos poner algunos ejemplos como la seguridad alimentaria, las condiciones de salud, de alimentación, en los hospitales, en las escuelas, que pasan a ser registradas por organizaciones no gubernamentales, pero también instituciones como Fe y Alegría o esta iniciativa de Un Venezuela, que también está generando datos, o incluso las organizaciones humanitarias, o incluso el mismo sistema de Naciones Unidas, que está generando información a partir de unas rigurosas metodologías con trabajos multidisciplinarios que están aportando información y levantando y evidenciando cuáles son los problemas más importantes del país en ese sentido. Incluso los medios de comunicación y los periodistas han tenido un rol muy importante para generar información frente a estas ausencias que han dejado las instituciones del Estado para que los ciudadanos puedan saber cuál es el diagnóstico y no solamente cuál es la situación de los problemas, sino hacia dónde apuntar y poder pensar en esas alternativas de solución que son muy importantes en estas crisis multifactoriales como la que atraviesa Venezuela.
Marín, gracias. De verdad, muy agradecidos por habernos acompañado esta mañana en Derechos Humanos para Vos. Y les recuerdo a nuestros radioescuchas, era Marín Gracia Chirinos, periodista, investigadora, defensora de derechos humanos y gerente de proyectos de ProDaVinci, un portal web venezolano que provee distintos tipos de análisis y reseñas por parte de destacados académicos, historiadores, científicos y especialistas, tratando temas de interés de la cultura y la actualidad venezolana e internacional. Ahora nosotros nos vamos a un breve corte, pero en minutos regresamos con muchísimo más por aquí, por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM.
Ya regresa Derechos Humanos pa' Vos. Por Radio Fe y Alegría 88.1, con todas las voces. Estamos de vuelta en Derechos Humanos pa' Vos. Por Radio Fe y Alegría 88.1, con todas las voces.
Estamos de vuelta con muchísimo más en Derechos Humanos pa' Vos. El programa de radio de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia, CODES. Recuerden que pueden encontrarnos en las redes sociales como @CODES, @CODHZ en Instagram, en la red social X, antes Twitter, en Facebook y en Threads. Y también visitar nuestra página web en www.codes.org. La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de Venezuela denunció a través de nuevos informes que los ataques al espacio cívico y democrático en el país se están intensificando a través de políticas estatales que buscan silenciar la oposición o la crítica al gobierno. Asimismo, durante el último año, la misión investigó denuncias sobre violaciones de los derechos humanos reportadas entre enero de 2020 y agosto de 2023. Y para creer que se cometieron al menos 5 privaciones arbitrarias de la vida, 14 desapariciones forzadas de corta duración, 28 casos de torturas y 58 detenciones arbitrarias cometidas. En este sentido, para hablar sobre los diversos resultados de estos informes que documentan situaciones de derechos humanos de nuestro país, le vamos a dar hoy la bienvenida a Mario de Andrea. Mario es abogado y director ejecutivo de la organización Civilis. Muy buenos días, Mario, y bienvenido a Derechos Humanos pa' Vos.
Hola, muy buenas tardes. Les habla Mario Andrea, codirector ejecutivo de Civilis Derechos Humanos. Muchísimas gracias por el espacio para conversar sobre los hallazgos más recientes e importantes del informe de la Misión Independiente para Determinación de los Hechos de Venezuela.
En los recientes informes de la Misión Internacional de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, se subrayó que el Estado no está dispuesto a corregir violaciones del pasado y, por el contrario, sigue con su política de represión. ¿A qué alude esta afirmación?
Que lo primero que hay que poner en contexto es que la Misión Independiente de Determinación de los Hechos del año 2019 viene documentando y a través de diversos informes denunciando frente al Consejo de Derechos Humanos y a la comunidad internacional en general la situación de crímenes graves en Venezuela. El primer informe presentado por la misión al Consejo de Derechos Humanos fue el 25 de septiembre del 2020. En ese informe la misión concluyó con motivos razonables que existen por parte de las autoridades, incluidas las personas de los más altos niveles del gobierno, habían orquestado y aplicado una política para silenciar, desalentar y anular a la oposición al gobierno del presidente Maduro, y que esa política incluía crímenes de lesa humanidad. Este informe, presentado con base en la resolución 5129 del 7 de octubre del 2022, dictada por el Consejo y que además extendió la misión de el mandato de la misión hasta septiembre del 2024, es un nuevo informe que tiene una versión resumida con 9 recomendaciones y 21 páginas, pero además tiene 2 versiones que profundizan sobre, primero, los temas dedicados a el aparato estatal, sus mecanismos de represión y las restricciones al espacio cívico y democrático. Este informe completo es de 400 páginas. Y luego tenemos un segundo tomo dedicado a la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas del Cuerpo de la Policía Nacional Bolivariana, mejor conocido como DAET, y su relación con las antiguas Fuerzas de Acciones Especiales, conocidas como FAES. Este segundo tomo también tiene 61 páginas, y en ambos documentos, tanto la versión abreviada como en estos dos largos, hay recomendaciones específicas para cada tema. Ahora bien, con respecto a tu pregunta, la misión sostiene que el Estado venezolano sigue cometiendo crímenes y no tiene intención de hacerlo. En primer lugar, porque a pesar de que se ha vuelto un aparato más específico, un aparato represivo más selectivo, en palabras de la propia misión, se siguen identificando los mismos patrones sobre crímenes de lesa humanidad, de los mismos modus operandi, y las fuerzas de seguridad del Estado involucradas en la comisión más o menos se siguen repitiendo. Es decir, no parece haber avances reales. No obstante, lo que sí identifica la misión, y esto es muy valioso, es que desde el pico que vivimos entre 2014 y 2019, donde las tácticas eran más violentas, más agresivas, de estas tácticas de represión, donde había un alto costo, tortura, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, hoy en día los mecanismos se utilizan a unos mecanismos, digamos que más blandos en términos nuevamente de la misión, porque el efecto amedrentador sigue existiendo sin necesariamente llevar a una coerción represiva dura o agresiva. Entonces, hoy en día la misión sostiene que el Estado venezolano, el gobierno venezolano, a pesar de que juega con esos mecanismos de represión blandos o duros, como los llama la misión, tiene todavía perfectamente instalada, cuando así lo considera necesario para anular a la oposición, la posibilidad de recurrir a esos mecanismos más agresivos, entiéndase detenciones arbitrarias, torturas, desaparición forzada y violencia sexual. No obstante, mientras le parezca conveniente utilizar otros mecanismos más suaves.
Durante la intervención de la misión se usó en reiteradas ocasiones el término represión selectiva. ¿Por qué se considera un patrón en el país?
Con respecto a los patrones, la versión resumida tiene un ejemplo fantástico que permite evidenciar a qué se refiere la misión. Existen 3 patrones claros en el marco de una detención arbitraria. En primer lugar, muchas detenciones se llevaron a cabo sin una orden judicial previa de detención. Es decir, las autoridades con frecuencia no presentan órdenes de detención ni informan a los detenidos los motivos de su arresto. Ese es el primer patrón. El segundo patrón es que muchas detenciones arbitrarias de las personas han sido determinadas, o se ha podido destacar y evidenciar que la prisión preventiva excedió el máximo permitido por la ley, sea en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, es decir, en el SEBIN, o sea en la Dirección General de Contrainteligencia Militar, así como en otros lugares llamados clandestinos. Es decir, es bastante común que ocurra este segundo elemento. Y el tercer patrón que suele ocurrir en el marco de una detención arbitraria es que las personas que permanecen en prisión, incluso después de que un juez haya ordenado su liberación inmediata, las autoridades no cumplen estas órdenes de excarcelación sobre la base de que están pendientes las autorizaciones del Ministerio del Poder Popular para el servicio penitenciario. Entonces este elemento de las detenciones arbitrarias, estas tres circunstancias, se ve en muchos casos. Por eso se habla de que hay patrones.
Mario, ¿cuál es el panorama que ha documentado a la misión en relación con el espacio civil de Venezuela?
Uno de los hallazgos que también tiene este informe es sobre la selectividad. Para ejemplificar esto es bastante sencillo. Entre el 2014 y el 2019, como dije anteriormente, fue el pico de represión. Y en esa época la misión concluyó que los actos o algunos de los actos y conductas que se cometieron fueron en marco o de un ataque generalizado y sistemático dirigido contra la población civil, con conocimiento del ataque, reuniendo las consecuencias de los elementos contextuales para determinar la existencia de crímenes de lesa humanidad en virtud del Estatuto de Roma. Digamos que ese fue el ataque enmarcado durante las protestas que todos vivimos y conocemos. No obstante, desde el 2021 hasta el presente, esa represión ya no es generalizada y sistemática en contra de personas, sino solo dedicada o específica contra aquellas personas que son opositoras o percibidas como opositoras del gobierno. Eso significa políticos, periodistas, defensores de derechos humanos, sindicalistas, todas aquellas personas que el gobierno consideren que en el ejercicio de sus derechos o en la reclamación de sus derechos son enemigos del Estado o de la política del Estado o del proyecto del Estado. Entonces, básicamente es cualquier persona que hoy en día no sea sumiso o temeroso de esa fuerza agresiva o esos mecanismos duros que mencionaba la misión.
En este sentido, Mario, para la misión, el Estado limita el funcionamiento de las ONG, sindicatos y partidos políticos. ¿Cuál es la respuesta desde la sociedad civil organizada a propósito de esta seria denuncia?
Bueno, este informe es parte de la respuesta de la sociedad civil. Hay muchísimas organizaciones que participaron en la documentación, levantamiento de testimonios, de casos, de información que han servido de base a la misión civil y entre ellas. Pero hay muchísimas más. Entonces nuestra respuesta es seguir documentando y denunciando lo que pasa en Venezuela para que organismos como la Misión Independiente, como la Oficina del Alto Comisionado y todos los mecanismos que hoy siguen vigilando a Venezuela, pues en los espacios internacionales, en los espacios de toma de decisión, sigan demostrando que Venezuela no se arregló y adicionalmente la Relatoría de Libertad de Expresión, Relatoría de Libertad de Asociación y de ejercicio de libertad en medidas contra terrorismo, sacaron un documento denunciando que, por ejemplo, la ley de fiscalización que se aprobó en primera discusión a inicios de año va en contra de estándares de derechos humanos. Entonces, la respuesta es seguir trabajando, documentando, denunciando, alzando la voz y no siendo sumisos como el Estado venezolano y el gobierno así lo pretende.
Por último, la misión destacó que en la dirección de acciones estratégicas y tácticas son una continuación de las FAES. ¿Qué significa esta advertencia?
Uno de los grandes reclamos que tuvo Michelle Bachelet desde el 2019 hasta que su salida fue que el FAES cometía violaciones de derechos humanos y ejecuciones extrajudiciales. El Estado venezolano, en su cooperación, entre comillas, disolvió la FAES. No obstante, en un análisis profundo del esquema jerárquico, de las funciones, de los roles, de los colores y de las actividades, el FAES simplemente cambió de nombre y cambió de cascarón o de carátula. Pero el DAET sigue siendo el FAES y entonces más bien la misión lo que hace es demostrar que la celebración y el aplauso de la Oficina del Alto Comisionado no tiene ningún sentido orgánico y profundo, porque en realidad el FAES no desapareció. Entonces esa parte es muy importante porque evidencia la poca cooperación y cómo el sistema venezolano ha utilizado el sistema de Naciones Unidas para engañar y para decir que está cooperando y que aquí no hace falta ningún mecanismo de vigilancia.
Muchísimas gracias, Mario, por habernos acompañado esta mañana.
Bueno, nuevamente muchísimas gracias por el espacio. Mi nombre es Mario Andrea, de Civiles y Derechos Humanos. Y bueno, sigamos trabajando juntos, periodistas y demás organizaciones, para que Venezuela se sepa lo que está pasando y no caigamos en la narrativa que algunos quieren imponer de que olvidando los derechos humanos y olvidando la justicia, la reparación, la verdad y las garantías de no repetición, podemos avanzar hacia un país en desarrollo. Eso no es cierto. Primero tiene que haber justicia, tiene que haber verdad, tiene que cesar la emergencia humanitaria compleja y después, naturalmente, juntos podemos construir el desarrollo. Muchísimas gracias.
Era Mario de Andrea, abogado y director de Civilis. Ahora nos vamos a ir una pausa, pero en minutos regresamos con más por acá por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM.
Ya regresa Derechos Humanos pa' Vos por Radio Fe y Alegría 88.1 con todas las voces. Estamos de vuelta en Derechos Humanos pa' Vos por Radio Fe y Alegría 88.1 con todas las voces. El ABC de tus derechos.
El Día Internacional de la Concienciación sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos se conmemora el 29 de septiembre gracias a un decreto oficial establecido por la ONU y cuyo principal objetivo es evitar que los alimentos se desperdicien, ya que son un bien escaso, sobre todo en aquellos países donde los índices de pobreza van en aumento cada día. En este sentido, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, destaca que ya es hora de poner fin al hambre y la miseria de un gran número de personas en todo el mundo. Sin embargo, esto no será posible si no se llevan a cabo medidas para evitar la pérdida de grandes cantidades de alimentos, debido a causas naturales y también como resultado de las malas decisiones y prácticas llevadas a cabo por el hombre y que han dañado los recursos naturales, indispensables para la vida como el agua, el suelo, el aire, entre otros. De acuerdo con este organismo internacional, es importante abrir y fortalecer los espacios de los que trabajan la tierra, es decir, los pequeños y medianos agricultores, para generar una mayor producción de alimentos, que a la vez contribuya a impulsar los mercados nacionales e internacionales para que los productos puedan llegar a muchas más personas de forma más equitativa. Cada año, toneladas de alimentos se pierden y desperdician por innumerables causas. De acuerdo al informe emitido por la FAO, por lo que urge aplicar políticas rápidas y eficientes para atacar este mal y al menos reducir esta problemática. De acuerdo a los más recientes estudios llevados a cabo por los especialistas en la materia, se estima que 811 millones de personas no pueden cubrir una necesidad básica como es el derecho a recibir alimentos. Una situación que se agrava cada vez más por la crisis económica que atraviesan muchos países en todo el mundo. Por esta razón, uno de los objetivos primordiales que pretende atacar la Agenda del Desarrollo Sostenible en el año 2030 es el que concierne al hambre cero.
Aprende de derechos con CODES.
En el ABC de tus derechos hablábamos del Día Internacional de la Concienciación sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos. Cabe destacar que todos los años se trabaja sobre un tema distinto que ayuda a reflexionar sobre el problema del desperdicio alimentario. En 2023, el tema es el siguiente: reducir la pérdida y el desperdicio alimentario, actuar para transformar los sistemas alimentarios. El desperdicio de alimentos sigue siendo un problema en un mundo donde el hambre va en aumento. Se estima que aproximadamente un 13% de los alimentos se pierden entre la cosecha y la venta minorista. Y un 17% se desperdicia en los hogares, la restauración y el comercio minorista. Ha llegado el momento de despedirnos, pero antes queremos agradecer a María Ingracia Chirinos, periodista, investigadora y gerente de proyectos de Pro Da Vinci, y a Mario de Andrea, abogado y director ejecutivo de la organización Civilis, por habernos acompañado esta mañana. Tras los micrófonos, estuvimos acompañándoles en esta hora de Derechos Humanos pa' Vos, Héctor Brito, y quien les habla, María Alejandra Sánchez. En la producción general, Winston León. En la coordinación de servicios informativos, Jesús Villalobos. Y en la dirección de Radio Fe y Alegría Maracaibo, Iraní Acosta. Como siempre, les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, donde nos encuentran como @codes, @CODHZ en Instagram, en X, en Facebook y en Threads. Y como siempre, también visitar nuestra página web en www.codes.org. Les invitamos a sintonizarnos en la próxima edición de Derechos Humanos Pa' Voz, por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM, todos los sábados a partir de las 9 de la mañana y la retransmisión los domingos a partir de las 7 de la mañana. Ahí nos encontrarás hablando de derechos humanos.
Corazón.